La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca en este día de partido antes de la Copa, la tertulia diaria de nuestro Oye Cómo Va hoy desde la cafetería La Fábula, y empezamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en El Correo. ¿Qué tal? Bienvenido a Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas. Iñaki Ubal, de Mundo Deportivo. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy bien, Arratsaldeón.
Y también nos acompaña, lógicamente, nuestro anfitrión, José Ángel Ramos. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Muy buenas y bienvenido, ¿eh?
Gracias. Igualmente, ¿eh?
No ha prosperado el recurso por la tarjeta de Yeray, para sorpresa de nadie.
Sí, sí, antes, sí.
Porque es lo que hasta ellos mismos esperaban.
O sorpresa, ¿no?, de algunos, sí.
Ninguna.
Estaba clarísimo.
Estaba clarísimo.
Además, estaba cantado.
Todo lo que se nos dice que es apreciación, que tiene muchas gracias el término, ¿no? Apreciación, porque todo es apreciación. Pero no hay precedentes de que se suelen estimar estos recursos.
No te ha preguntado el Athletic, David. Si te llega a preguntar, dices, no, no gastéis papel.
No os molestéis.
No gastéis papel.
No gastéis tiempo.
Bueno, por deformación profesional hay que tirar todas las balas que se tienen. Muchas veces sabes que esas balas no van a acertar, pero yo sí soy de los de intentarlo todo, aunque sepas el final de esa bala.
Pero es lo que hablábamos antes, es que si el VAR está para arreglar estos errores y no sirve, y el comité y tampoco sirve…
Queda apelación, es que, pero vamos.
Sí, no, ya, sí. Claro, sí, sí.
Luego, además… los árbitros redactan como redactan las actas.
Ya, bueno,
o sea, ya saben qué términos utilizar para que todo esté ya haya pasado, ya haya antecedentes, y entonces actuar en consecuencia. El comité no le deja el margen, ¿no? Yo el otro día escribía, ¿os acordáis de la expulsión de Íñigo Martínez contra el Levante?
Sí,
un
sí,
partido
sí, sí.
Justo antes del de Copa también. Al final le metieron 4 partidos,
sí, sí,
y era
sí.
Por una fuerza excesiva o no sé qué, que era de risa esa, claro. Fuerza excesiva, pero como está redactado así…
Claro, pues él no, ha interpretado que hay fuerza, claro, excesiva, y ¿quién está. Le dice que no?
Claro. Es que si no hay fuerza excesiva no es falta, ¿no? Porque si la fuerza no es excesiva, es la fuerza, es el fútbol.
Como entonces, ¿qué prima más? ¿Lo que se redacta a lo que se ve? No debería ser, ¿no?
Hombre, lo que se redacta es al final es el acta, vamos a decir, de lo que ve quien tiene que verlo. Ya, los demás podemos ver otras cosas.
En un accidente de coche puedes decir, claro, que iba… El contrario, muy rápido, y si alguien lo ha visto dice, no, es mentira.
Pero esto como lo que apuntaste, David, ¿no? Queda interpretación.
Claro.
Que sí, que hay un contactito de Yeray que tiene el brazo ahí, pero es que todos sabemos, a nada que sepas un poco de fútbol, que eso, con eso no le tiras.
No.
Con eso no le tira, se ha dejado caer, se ve claramente, pero claro.
Y el propio Yeray se lo echa en cara después.
Hay un
cuando Taque Cubo está en el suelo.
Hay un contacto y el árbitro dice que hay un empujón, pues no le quieren llevar la contraria.
Fíjate qué ingenuo fui, que digo, joder, le va a llegar a la segunda amarilla a Cubo por haberse tirado.
Yo pensé también que le daba la amarilla.
Que sería la tercera. Digo, claro, vamos a decirlo todo,
sí,
pero bueno,
es.
Vale.
Yo pensé, digo, le va a echar.
Yo pensé que fue un piscinazo, pero luego, viendo quién era, más que eso, era un jacuzzi.
Sí.
Y además, primero se había desnudado, por cierto, en la grada,
y luego
se tiró al jacuzzi.
Hizo un 2x1 porque fue a celebrarlo con la grada y se quitó la camiseta, y en vez de 2 amarillas se quedó con una.
Eso es.
Tuvo suerte. Estamos en rebajas, y por eso el árbitro dijo…
Claro, pero es que luego…
Lo dejamos en una.
Pero es que luego el problema es que es el protagonista de la jugada clave, ¿no? Que luego igual nos remontamos, es que esto no lo sabemos, pero el hecho es que ya…
Se cargó el derbi. No sé lo que hubiera pasado, pero se lo cargó.
El tema este del VAR, claro, ¿cómo se soluciona? Hay quien está diciendo que la solución sería que hay árbitros que solo se encarguen del VAR, es decir, que no estén en el verde y en el VAR, como es lo que ocurre, porque al final se defienden entre ellos.
Pero sí, yo creo que…
Porque hoy yo estoy aquí, pero mañana estoy ahí.
Sí, pero algunos solo están en el VAR, como Iglesias Villanueva, y todavía la lían más.
Es que te iba a decir, es que hay árbitros…
Pues entonces extranjeros.
Que hay árbitros que son malos en el verde, que son malos, algunos son malos.
Sí, no, está claro.
Con todo el respeto del mundo, o sea, o no tienen el nivel…
O sin respeto.
Por lo menos para ser
directamente sin respeto.
Árbitros de primera y les ponen en el VAR, van a seguir siendo igual de malos.
Que es lo que pasó con Iglesias Villanueva, que le quitaron porque no daba el nivel de primera división y tampoco le querían dejar sin ganarse el sueldo. Y le dijeron, bueno, pues hemos abierto aquí una sección de videoarbitraje, fórmate y pasa a este lado. Pero es que lo hacía mal en el verde y lo hace mal en la tele.
Es muy interesante la última polémica entre Liga y Federación, que vuelve, bueno, están para discutir, porque discuten en todo, si
sí,
uno
sí.
Dice A, otro dice B, pero ahora se abre la posibilidad, que no sabemos de quién es la idea, primera, de que efectivamente los que estén en el VAR no sean los los árbitros y sean un cuerpo especial, o no eso sé cómo llamarle.
Sí, sí, que pero, solo se dediquen al VAR.
Pero no sé si eso tampoco va a solucionar
pero,
nada.
Pero
¿no?
lo que estaría bien es que ese bueno, cuerpo yo especial ayuda, ¿eh? Yo creo que no debería estar bajo el mando de la federación.
Bueno, eso es otra cuestión.
Porque entonces al final…
Yo creo que el problema sí está en que hoy uno está en el verde, luego está en el VAR y pueden cambiar luego…
Que no se pise la manguera, ¿no?
Claro, al final se ayudan entre ellos.
Pero si está en el VAR… Una persona siempre va a ser subjetiva. La interpretación es
bueno,
subjetiva.
Pero eso ya lo sabemos.
Bueno, pues tendría que arreglarse con máquinas o con.
Bueno, pero te digo más.
El fuera de juego semiautomático que quieren poner.
Lo que no es subjetivo, lo que claro, es objetivo, que es un fuera de juego como el del Cádiz Elche, pues también se lo comen.
Es que eso ya es un error de juzgado. Pues casi. Bueno, de hecho, el Cádiz ha pedido jugar desde el 81 esos minutos.
Hombre, es un escándalo.
Es muy interesante. Si es un precedente que un órgano, vamos a llamarle oficial, que es la comité de árbitros, se haya pronunciado públicamente, que a mí me ha llamado la atención, diciendo que había habido un error. Eso sí le da un pie al Cádiz, obviamente, a presentar un recurso. Pero sí sería revolucionario que se vuelva a cambiar el desenlace, que se cambie el desenlace de un partido y que se estime ese recurso. Pero sí es verdad que se ha creado un precedente que no había anteriormente, ¿no?
Pero
y es
antes,
un reconocimiento público de un error por quien tiene una cierta competencia en el tema, ¿no?
Me refiero que antes también pasaba, había errores, nunca se ha vuelto a reavitar un partido, ¿no?
Sí, sí, no,
es no difícil, debería, es difícil. Aunque han dicho que un error.
Es que antes había errores
todos los días.
Sin la tecnología que
eso
te permitía arreglarlos. Y ahora estamos igual o peor.
Pero yo creo que el error arbitral le da salsa al fútbol, ¿también? Es un poquitín lo que siempre ha habido errores arbitrales. O sea, una vez te beneficia lo que dicen los jugadores, ¿no? O los entrenadores. Unas veces te benefician, otras te perjudican. El problema es que sean errores groseros, pero estos errores que son por milímetros, el fuera de juego o cosas de estas, ¿y qué más da? No sé qué decirte. O sea, no me refiero al caso del Cádiz, ¿eh? Del otro día, que es un poco más sangrante, pero yo creo que el fútbol es, a mí cuando dijeron lo del VAR, yo soy un poquitín también como Mendilibar, ¿eh? Soy un poquitín reacio a toda esta tecnología, pero
yo era del VAR, a mí me parecía que
Raúl
venía,
se bajó hace tiempo.
Yo me bajé hace tiempo.
Así en el Orrial, nuestro comentarista, se bajó el otro día.
Pero
yo todavía me mantengo, pues yo no sé ya por qué.
Porque
se marca uno de los
por
tres.
Porque queda la interpretación de otro árbitro, que es lo mismo. Y luego, el fútbol no es lo mismo jugado a la velocidad que se juega, que ralentizado, en cámara lenta, claro. Todo, que tú en cámara lenta todo parece.
Tú coges un frame de una imagen y siempre te parece mano y penalti,
no,
siempre.
Claro, no. Y empujón, claro. Y entrada durísima.
No, pero, Iñaki, es que tienen, no te voy a decir 2 horas, pero mucho tiempo para revisar y otra vez.
Y verlo en movimiento, que además muchas veces los árbitros cuando están abajo le dice al de las Rozas, pónmelo en movimiento, no me pongas la jugada parada que todo parece más. Y si tienes que ver toda la secuencia entera.
Pero si además en este caso, el otro día, ¿no? Por cerrarlo del otro día, si es que el señor del VAR lo tiene muy fácil. Yo creo que aquí puede haber. Vea usted la jugada en el VAR.
Eso es.
Y el del VAR simplemente está ayudando a que se cree una solución.
Yo no lo veo tan claro. A mí no me parece tan. Vete a verlo tú y oye.
Eso,
decide.
Entonces tú dices, bueno, oye, mira, yo creo que aquí puede haber un pequeño error de la decisión que has tomado. Vete a mirarlo y resuelve.
Lo que sí crea una desorientación en todos los aficionados, bueno, en los propios protagonistas, porque lo dicen entrenadores y jugadores, es cuando entra en juego el VAR. Dicen, no, es que esto no es materia de VAR. Hombre, lo que tenemos todos claro es que si el árbitro el otro día recibe una atención por parte del que está en el VAR y le dice, míralo otra vez, ven aquí, míralo.
Pero es que, perdona, David, hay una jugada de roja, que eso.
Y luego, efectivamente, hay una roja de por medio.
Claro, es que hay una roja de por medio.
Yo discrepo con vosotros en las reticencias del VAR. Yo no tengo ninguna reticencia al VAR. O sea, yo creo que es un medio técnico
que. Todavía estoy subido, ¿eh?
Sí, sí.
Me queda muy poco.
No,
yo no me he quitado ya un pie está fuera y el segundo está por allá.
Yo soy de los que no me voy a bajar, porque el VAR es un medio técnico que hay que aprovecharlo, como otros, el ojo de halcón, etcétera, todos los que se pueden aplicar. El problema no es el medio técnico, el problema es que cuando hay un error con un medio técnico, que te ayuda, es mucho más grave. Es muchísimo más grave y tiene que tener consecuencias.
Claro, claro.
Pero el medio técnico está ahí, la tecnología está utilizada y no hay que desaprovecharla. Otra cosa, insisto, es que
usarla bien, ¿no?
Que se use bien y que es mucho más difícil disculpar un error cuando, por ejemplo, en el caso del Cádiz Elche, que no era de apreciación, era simplemente de comprobación.
Y aquí sabe Iglesias Villanueva del próximo partido que tenía que pitar hoy.
Sí, se va al VAR.
Claro, en el caso del Cádiz Elche, ¿quién puede decir que el VAR ha actuado mal en el caso del Cádiz Elche? Ninguno. Quien ha actuado mal es quien lo está viendo y no es capaz de advertir lo que estaba viendo.
Yo
o lo que tenía que haber visto.
Cuando digo me bajo del VAR, me bajo de este VAR así utilizado, me refiero a eso.
Sí, al sistema.
La International Board, por cerrar ya con todo este tema que hemos abierto, va a plantear, por lo menos va a plantear, la posibilidad de que ante tantas pérdidas de tiempo se juegue como en baloncesto, a reloj parado. ¿Qué os parece?
Primero revolucionario, ¿verdad?
Y complicado. Porque a ver lo que dicen las teles y todo esto, los programadores de televisión, de los partidos y todo esto, ahí entra ya fútbol, sí, pero el fútbol cada vez es más, más espectáculo y importa más la televisión, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con el VAR, pero tengo un par de dudas, y es cuando paran la imagen y ves si están fuera de juego o no, ¿cuándo realmente la paran? Porque ¿cuándo realmente da el que da el pase? ¿Cuándo
esa,
toca el
esa
VAR?
Es una buena cuestión.
Y eso siempre me...
Sí, qué frame cojas.
Claro, porque es que imagínate que están fuera de juego por un milímetro.
Claro,
pero lo has puesto bien en la salida de balón.
Claro, porque claro, tú ves el pie y el balón y ¿cuándo realmente le toca? Es difícil. Pero yo soy de VAR.
Pero yo creo que eso en
hombre,
alguna
tú
liga,
por obligación.
Puede ser en la inglesa puede ser que haya un margen de unos centímetros.
Sí,
creo
sí,
que sí, ¿no?
Sí, sí.
Que
bueno,
aplican de esa manera.
Yo siempre digo, los que somos talluditos y hemos visto mucho, nos acordamos de la moviola, ¿os acordaréis?
Sí.
La famosa moviola cuando empezó en televisión y que había alguien, era el propio árbitro, yo creo que era Ortiz de Mendívil el árbitro que empezaba con aquello, y entonces tenía la manivelita aquella y entonces él mismo decía, ahora paro, ahora no paro. Entonces, claro, dependiendo de si paras.
Claro.
Antes o después, efectivamente, no lo mismo un pie o una pierna. Ahora claro. Nos tenemos que fiar. Yo también soy
de cuándo para.
De que efectivamente es. La primera imagen que nos dan es la última.
Y,
¿no?
Y otra cosa, a mí me parece bien que los árbitros del VAR hayan sido árbitros en el campo. Porque creo que eso también aporta. Es como un entrenador que haya sido un jugador. Entiendo un poquito más a los jugadores. Pero una posibilidad podría ser que los árbitros que se jubilen
Pasen al VAR.
Bueno, pues eso es lo que pasa. Que en vez de echarle, les ponen
no,
en el VAR.
No, ya, lo que pasa es que siguen participando en el VAR árbitros en activo.
Claro, igual
claro.
Sería
y
mejor
que
ya…
Antes que se defienden entre ellos.
Menos Mateu Laoz.
Mateu está…
Digo, aparte, ¿no? Cuando ya. Acabe Mateu, que sí, no vaya ninguno.
Que no vaya.
Que no vaya, menos
por ejemplo,
Mateu Laoz, cualquiera.
González, Estrada Fernández, Iglesias Villanueva… Esos tres, hablo de memoria ahora, son árbitros que no pitan en el verde… Que sí deberían estar jubilados y están en el VAR. Y yo creo que eso es por solidaridad también. Tampoco le van a enmendar la plana al que está en el verde, salvo que sea muy, muy, muy claro.
Pues hacemos cambios de árbitros. Sí. Los españoles van al VAR de Inglaterra, los franceses a España y algo así. Y así no tienen…
Cobran más en dietas, ¿no?
Y luego, bueno, ya puestos, ¿qué más da?
Hay que tener en cuenta que el que se jubila, el árbitro que se jubila, se supone que es porque las condiciones físicas no le permiten estar en el verde. Pero el VAR requiere de buena vista, ¿eh? Y yo creo que con la edad también se suele perder vista. Entonces, a quien esté en el VAR hay que pedirle, por lo menos eso, vista.
¿No es hasta los 45?
Y apretar el botón a tiempo, ¿no? O el botón a lo que haya que apretar para avisar a su compañero.
A ese nivel sí que ha mejorado el arbitraje, ¿eh? Porque los de ahora tienen pintas de atleta, por lo menos.
Sí,
no tiene nada
sí.
Que ver con
sí.
Los que había hace años.
Ramos
sí.
Marcos…
Lo que hablábamos antes de lo del tiempo parado… David.
Hombre, habéis citado el tema de televisión, has citado Iñaki. Yo creo que a los más interesados son los medios y los que puedan meter publicidad. Los medios, como pasa en la NBA y se ha implicado la liga de aquí, encantado de que haya parones, de que haya posibilidad de anuncios, etcétera. En el fútbol, pues…
No sería fútbol.
Porque luego entramos fútbol. En los tiempos muertos también, en fin… Yo no lo veo, por el momento no lo veo, pero sí es cierto que lo que no puede ser es las dos varas de medir en cuanto a descuentos de tiempo que han tenido en el Mundial y que hay en la Liga Española. O sea, eso es lo que no podemos entender.
Es que yo creo que hay otras fórmulas, ¿no? Es decir, que esa es una opción, pero yo creo que hay otras que no van directos a cargarse el fútbol.
Sí, yo en el Mundial vi partidos estos de 10 minutos y eso, sí. Y estaba bien. O sea, al final había otros que quedaban poco y eso,
durante los tiempos, la primera y segunda parte, el juego ha sido, bueno, fluido, más o menos fluido, pero
sí.
No lo ha parado el crono, ¿no? O sea,
no está bien. Ya estamos hablando de otro fútbol, ¿eh? O sea,
sí.
No tiene nada que ver con la esencia de lo que es el fútbol.
Ya parar el partido, el cronómetro. Pues en verano, con las pausas de hidratación,
¿Tú
pues puede ser, vamos, en descojono.
Tú, o sea, fíjate para Raúl, que si canto a bacalao, que si no canto a bacalao…
A mí ya me ha pasado,
ha pasado ya.
Ya me ha fastidiado algunos.
Ahora lo tengo que volver a cantar.
El tema del VAR ya ha cambiado eso.
Sí, sí, ha cambiado el fútbol totalmente, de arriba abajo, y todavía no sé si es para bien, ¿no? Tengo mis dudas. ¿Cuánta gente esperáis hoy en San Mamés con el tiempo que hace? Es verdad que es la Copa, que tiene que ilusionar, a pesar de que se venga de derrota en el derbi. No sé, ¿esperáis mucha gente? ¿Media entrada, poco más? ¿Qué idea tenéis?
Hay que ir. O sea, yo no creo que haya excusas para no ir. Es un partido de Copa, cuartos de final, a único partido.
¿40.000, digamos?
Sí, yo creo que sí. Es una buena hora también, son las 8, no son las 9.
Sí.
No es horario discotequero, no son las 10 ni las 9. que hace frío, que llueve. Es que toda la vida ha caído agua en Bilbao y hemos ido.
Nos vamos a asustar
partidos.
Ahora.
Y efectivamente, además, tenemos un campo confort que está cerrado.
Nos jugamos los cuartos.
Nunca mejor dicho, nos jugamos los cuartos. Yo creo que es un partido que Copa, no hay disculpa para no ir. El aficionado, y ya sabemos que está en la televisión, etcétera. Pero hay que hacer esfuerzos y ir, porque para eso somos socios los que somos, y tenemos un campo 5 estrellas y está cerrado y no pasamos frío y hay que animar. Y además el Atleti en este momento lo necesita.
Mira, José Ángel, que va a marcharse un poquito antes, deja el bar abierto, esto vamos a dejarlo claro, pero tú vas a Mamés.
Pero con gente.
Pero con gente, con claro, gente. Por supuesto.
No, con gente, y voy con mi hijo y apuesto por 42.714.
Ahí va.
Eso ya es previsión, ¿eh?
Eso es lotería.
Es buena entrada, ¿no?
Vale, hay que estar, José.
Yo creo que el tiempo y el resultado del otro día en San Mamés, perdón, en Anoeta, enfría un poco el ambiente. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, mira, una de las cosas buenas, a mí me parece por lo menos, que tiene la directiva actual es que se está moviendo para tratar de fomentar la entrada, ¿no? En San Mamés, que haya. Ayer, repasando los datos, en la semifinal de Copa contra el Granada, que Diego Martínez era el entrenador del Granada, hubo 48.100 espectadores.
Sí, eran semifinales también, pero sí.
Encima no eran de pasar por taquilla, creo, ¿eh? Pero me parece, ayer viéndolo, me pareció una burrada, o sea, cantidad de gente, ¿no? Que luego le tocó contra, le superó el Barça, me parece, que fue un partido contra el Barça en Copa también, que la había superado antes en la jornada anterior.
El Barça es el que más tiene, luego un Real Madrid.
Y este es
el tercero o cuarto.
Viendo,
sí,
o sea,
sí.
Pero, joder, ayer pensando, yo no creo que llegue a 40.000, por ahí.
De 40.000 no bajamos, de verdad, ¿eh?
No.
Mira, uno dice que le avergüenza que tengamos que hablar de cuántos van a ir al partido. Dice alucino con quienes no van porque hace frío, llueve, etcétera. Vamos, que él espera que haya, o debería, ¿no? Haber casi un lleno.
Y el club, eso, insiste en el que no vaya, eso que sea el carnet, porque luego se tiene en cuenta para una hipotética futura final.
Efectivamente.
Que es algo que, por cierto, yo creo que hay otros sistemas de premiar la fidelidad, los que usen el carnet, y que lo cedan cuando lo van, pero a mí eso que se ha apuntado en turnos para hipotéticos sorteos de finales, yo no sé hasta qué punto rompe la igualdad de derechos cuando se plantee, ojalá se plantee un sorteo de entradas para una final, como hemos vivido, pero también hemos vivido polémicas por cosas nimias o cosas que parecen nimias, pero un sorteo de entradas para una final es importante, con lo cual yo no acabo de ver esa unión entre fidelizar al socio, que hay que hacerlo, y a la socia, pero no en un sorteo de entradas para una final. No sé si es. Yo creo que hay otros medios. Está los descuentos de cuota, que yo creo que ya se están aplicando, me parece muy bien. Y no veo muy bien el tema de las entradas. Además, que es un derecho hipotético, además, ¿no? Porque,
sí, sí.
Porque un sorteo de entradas, pues ojalá exista una final.
A mí no me parece mal, porque es lo que más va a hacer que el socio se mueva, sí, o por lo menos mueva el carnet.
Sí, pero es algo que puede que no funcione. Si nunca llegamos a la final de Copa en los próximos 10 años.
Bueno, ya, pero el hecho de que se muevan los carnets, yo creo que
es importante. Yo prefiero que haga un 5% de descuento al socio al año siguiente, o un 7%, sí, yo también, que le premies.
Sí, pero que el premio, pero una cosa es el premio, que ahí podemos discutir, y otra que lo que es interesante es que se muevan los carnets.
Sí.
Eso está claro.
Eso yo creo que nadie lo discute.
Pero hay muchos medios ya para que se muevan. O sea, la aplicación del descuento, el ceder, hay una aplicación también. El acceder al carnet y tener un 50%, eso se aplicaba en partidos muy concretos, ya se aplica en todos. Yo creo que ya se están poniendo en medio. Lo del sorteo de entradas para una final, un partido así, no es una medida que yo lo veo muy clara, porque se pueden crear agravios y ya sabemos cómo funcionan las cosas estas cuando hay sorteos, etc. Pero bueno, yo creo que hay que tomar medidas y luego, además, una cosa que parece que se nos olvida. Antes los partidos de Copa, cuando digo antes ya no sé cuántas temporadas, no entraban en el carné. El partido del Madrid que viene no entrada, los tenemos en el carné. Se pagan lo que se paga. Se ha aprobado, además, que eso esté
incluido, sí. Lo pagas antes.
Incluso en los estatutos está la inclusión. Con lo cual, no hay ninguna excusa para no estar hoy un partido de Copa, que es cuartos de final, que antes, con perdón la expresión, nos ponía cachondos el tener un partido de cuartos de final en San Mamés y a un partido único.
Bueno, acceder a cuartos.
Y no digamos el partidazo que nos espera el domingo contra el Real Madrid, que es el partido esperado. Ese sí es el partido esperado todos los años.
Bueno, vamos con más mensajes. Para cerrar este bloque, nos dice Apa Cuadrilla, siempre he dicho que un árbitro debería haber jugado al fútbol antes de arbitrar para saber de voluntariedades y lances que se dan en el juego. El hincha del Athletic, dice otro, es del Athletic, pese al tiempo. A los árbitros del VAR habría que hacerles controles de alcohol y fumatas. La directiva pide asistencia y yo pido que den la cara y expliquen el desastre deportivo de todos los equipos, también del masculino. Dice otro que el árbitro no tuvo narices de expulsar al japonés con el ambiente que había en Anoeta. Dice, quiero participar en el sorteo. Pues nada, ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es participar con ese mensaje. Dice, y los que trabajamos a relevos y nunca podemos ir, ¿qué pasa? Con el tema que decíamos del premio, ¿no? Bueno, pues que ceda el carnet y que se vaya a usar, ¿no? O
sea, eso es
de lo que se trata.
Sí, vale ir o ceder el carnet.
Por eso mismo. Dice, pero los agravios se toman, por ejemplo, contra los que hoy tienen mucho frío y se quedan en casa. Partido de octavos de final. Eso, que te decían, partido de octavos de final de hoy. Sí, sí, ya ha quedado claro. Hoy, dice otro, lleno en San Mamés. Otro que nos comenta que dice, yo voy, pero eso de la asistencia es una filfa. Mando a un amigo o familiar que viva cerca con el QR que tique la entrada y se salga. Vamos, por cierto, ¿bonifican todos los partidos, liga incluida o solo copa? Pues todos los que
se usan. Todos los partidos, claro.
Vale,
claro.
Y cerramos con otro que dice, muy buenas. Hay muchos socios que por pereza ya hace mucho tiempo que no van. Pues deja paso, que hay mucha gente esperando para poder hacerse socio. Un saludo, pues también para ti. 688-89-3635. Paramos y volvemos enseguida.
Oye, ¿cómo va? Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Sidrería La Gabarra del Vasquito en Deusto, frente a la ría. Comer bien y estar a gusto, ¿qué más se puede pedir? Menú de sidrería tradicional y carta con producto local. Buen bacalao y exquisita carne. ¡Qué grande La Gabarra del Vasquito! Te esperamos en Botica Vieja 18, en La Gabarra del Vasquito.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, José Ángel Ramos y David Salinas Armendáriz, comentando pues un poco de todo, porque iba a decir que vamos a comentar lo de la Copa ahora mismo. Ahora sí nos centramos en lo deportivo,
sí.
Ya.
Sí, que hoy hay partido.
En lo que va a pasar desde las 8 de la tarde en San Mamés con ese Athletic Español, un Español que ya ganó en Liga, pero lo han dicho los dos entrenadores, ¿no? El partido no tiene por qué parecerse nada, son competiciones distintas, momentos distintos. Y más vale el Atleti que no se parezca en nada. Aunque, ojo, en la primera parte, en aquel partido de Liga, el Atleti pudo ir ganando 2-0 sí, sí, tranquilamente. Sí. Aunque en la segunda, si recordáis, se le apagaron los plomos al
absolutamente
Atleti,
¿eh? Y fue lo que provocó finalmente la derrota. Y por otra parte, Raúl, hay que recordar que no hemos empezado nada bien la reentré, digamos, en la competición tras el Mundial.
Bueno, el partido del Betis fue un buen partido contra un muy buen rival.
Sí, pero resultados, digo, David, no, ¿eh?
Ya, el partido de Osasuna fue una gran primera parte. Yo lo comento y me dicen, no, pero no metimos ya. Pero fuimos superiores, sí, sí, y no
de acuerdo.
Y el de San Sebastián tampoco fue un desastre. Fue una serie de circunstancias y errores, fundamentalmente, y puntuales. Pero los puntos son muy pocos, está claro. O sea, son 2 puntos de 9, 10 de los últimos 30, sí. A pesar de que antes del Mundial nos fuimos cuartos. Y está claro que la dinámica hay que cambiarla porque si nos vamos alejando de los puestos de Europa. Pero tenemos un partido, bueno, estamos hablando ahora de la Copa, el del Madrid va a ser muy difícil, pero yo creo que el Atleti sigue a tiro de Europa y sería muy bueno para el ánimo de la tropa, como se suele decir, pasar en Copa y estar en cuartos. Si no, yo creo que entraría una depresión ya generalizada.
Sí, porque parece que ha hecho daño, ¿no?, la derrota en el derbi. Y eso que tú miras la clasificación, hablo ahora de Liga, ¿no? Porque al final es el momento del Atlético en que se juegue la Copa. Estás a 2 puntos de la Champions, cerca del Ecuador de la primera vuelta, que yo creo que lo hubiéramos firmado todos en agosto.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que te ha adelantado Osasuna, que estás empatado con el Rayo, que la Real te lleva 9 puntos. O sea, hay una serie de factores.
Y que lo que cuenta siempre es lo último.
Eso es. Y la pena es esa un poco, porque el día del Osasuna de ti juega para ganar, sobre todo el primer tiempo. El día del Betis, bueno, pues acabas empate a cero, pero también haces más. O sea, yo creo que el juego del Atleti no está en consonancia con los resultados, o con estos 3 últimos resultados, que eso no vale para nada, porque al final lo que cuenta es si mete goles. Entonces, hoy es lo mismo, contra el Español en Liga, pues también mereció ganar el Atleti, pero no metió goles, aquellos llegaron una al final casi, te meten y te mandan para casa, ¿no?
Cambió el sistema en la segunda parte, le anuló, sí, al Atleti. Hoy jugará con 3, me imagino, atrás.
El también. Otro día jugó en Getafe con 3 centrales.
Hay que ver un poco, porque una cosa es lo que diga en rueda de prensa, pero yo estuve repasando un poco ayer los datos del Español y el anterior eliminatoria de Copa les tocó, me parece que habían jugado contra el Barça y luego les venía a casa el Girona y no sé, el palo, no sé quién les tocó en Copa.
Atlético paso, ¿no?
Sí, pero hizo 8 cambios así, o sea, de Liga a Copa solo tuvo 3, mantuvo 3, o sea, una rotación masiva, ¿no?
Sí, pero no era en primera división.
Ya, claro. Pero no, perdona, sí, porque no era. Era
¿El contra del Celta, dices?
Era contra el Celta,
vale,
me equivoco yo, no. El paso ya lo había eliminado. Era contra el Celta, hizo 8 cambios. O sea, yo creo que estamos hablando que viene de moral bien porque ha ganado en Getafe.
Juega el sábado.
Un punto por encima del descenso solo.
Eso es, si no llega a ganar en Getafe, está.
Le digo, toca pues, el Betis en casa.
Además es el sábado.
Que priorizará la liga, pero bueno. Ayer el Mallorca también le dio guerra a la Real, ¿no? Ganó 1-0 y bueno, está viendo ahí un poco el resumen y ahí al final tuvo sus opciones el Mallorca. La Copa es un torneo.
Hasta el Alavés pudo haberse cargado el Sevilla.
Eso te digo, que es un torneo distinto a la Liga, no tiene nada que ver. Pero yo entiendo que el planteamiento en principio va a ser lo mismo. El Atleti va a intentar llevar la iniciativa y estos se van a replegar y si pillan alguna, pues hacer su partido.
Yo creo que la clave en todos los partidos, pero viendo cómo el Atleti le falta definición arriba, se le sigue faltando, lo fundamental es adelantarse. O sea, no vivir otra vez, como estamos ya en una repetición, en un déjà vu, grandes partidos, grandes primeras partes donde no se mete y luego, claro, físicamente pasa factura y el rival no es tonto, ¿no? Y todos luego se te suben a las barbas y eso es lo que pasó con el Español en el partido de Liga, que defendió muy bien, luego aprovechó un error nuestro, no sé si fue de Geray o de Vivian.
Un malentendido ahí, sí, entre, sí, los dos, dejamos, que sí, rebotó, sí, el balón y sí, se, sí, lo llevó.
Geray le hizo una, sí, carga a Vivian, creo que le, sí, hizo la carga, sí, y se aprovechó, sí, Braithwaite. Sí, sí. Es importantísimo adelantarse hoy, porque el Español tiene que darse cuenta que tiene que ir a por el partido, no esperar. No le va, en principio el empate, bueno, puede jugar el empate, no, eso lo haría un equipo muy débil. Jugar a ir a la prórroga, que tampoco le trae nada. Es importantísimo adelantarse en la primera parte, tener eficacia, y yo creo que el Atleti va a salir enchufado, porque como dijo ayer Chingurri, la Copa nos pone, a los jugadores saben que es la opción, la gran opción para tener una muy buena temporada, y los titulares van a salir seguro, los que mejor estén. Y esperemos que no se cometan los errores groseros en defensa de Donosti.
Yo creo que vamos a ser positivos, ¿no? En Liga tampoco estamos tan mal. No digo que bien, pero a 2 puntos, como ha dicho Raúl, de Champions. Y bueno, la dinámica tampoco es tan mala, así que la reentré, como ha dicho Fernando, pues bueno, 2 puntos de 9, pero no he visto mal al equipo.
Sobre todo, a ver, duele lo del derbi, pero el no ganar a Osasuna ya,
sí,
te condiciona mucho.
Pero en Copa sí hemos sido fiables toda la temporada. No hemos fallado.
Bueno,
vamos a seguir confiando.
Eran rivales para no fallar, pero
sí,
es verdad,
pero
que
no,
hay otros,
no,
de primera que han caído, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo.
El Lensa le pasó por encima.
Sí, no, por eso, por eso.
Entonces, bueno, pues vamos a pensar que en Copa estamos enchufados y nada, pues vamos a intentar, sobre todo como dices tú, marcar en la primera parte.
José Ángel, un oyente apostaba por Villalibre hoy en el 11 titular.
Que juega la primitiva.
El oyente Villalibre.
Los dos. Porque no creo que vaya
yo
a jugar.
Yo lo comparto. Y además creo que va a jugar Villalibre. Sí.
¿Que va a jugar Villalibre?
Sí, creo que es un partido para él.
Madre de Dios.
Sí. No sé, madre de Dios, ¿por qué?
No, porque no va a jugar.
Porque sería novedad.
Mira, Ernesto es muy claro para muchas cosas. Y sí. Para esa es una. Cuando alguien le deja, donde le deja, le deja.
Yo creo que, yo creo que Txingurri ya ha llegado a la convicción que creo que casi todos habíamos llegado hace mucho tiempo, de que los Williams y Iñaki también no son de lateros centros, y menos para San Mamés, son para las bandas. Ponga un Williams en su banda, como digo yo, y que tenemos dos delanteros centros, o tres, Guruceta, claro, Villalibre y Raúl García.
Pero es que Raúl está en segundo.
Guruceta estuvo muy bien el día del, ya no me acuerdo contra quién fue, cuando metió dos bacalaos.
Valladolid.
Pero no
antes del parón,
pero el día de Osasuna no estuvo tan bien, y en Donosti casi se le vio. Entonces, la otra opción es Villalibre o Raúl García, uno de los dos.
La Copa la está jugando Raúl García, ¿eh?
Sí. Pues yo creo que uno de los dos va a jugar, pero yo creo que Txingurri va a poner un delantero centro. No creo que le ponga a Iñaki arriba.
Es que además Raúl García no creo que es un jugador para sacarle como le saca en Anoeta, faltando un cuarto de hora. Así, es diésel para mí. ¿Eh?
No es revulsivo.
Se hace mayor, le cuesta hasta que coge y eso. O sea, yo creo que es más importante contar con él desde el principio. Y el otro día, hablando un poquitín, no sé si vamos a hablar luego o no del derbi, pero Guruceta sí le saca delantero, pero tiene que tapar. Una de las órdenes que tenía claras es cuando salga Zubimendi. Entonces ya no estás, tampoco no es un delantero que
casi tienes, no piso área, ¿eh?
Claro, es que si el entrenador te dice, tú tienes cuando la salida del balón de la Real estar pegado al medio centro suyo, al que te ayude a sacar el balón, pues los dos centrales dirán, joder, pues qué bien, ¿no?
Sí, que es lo que pasó. No, ni más ni menos,
porque ya dijimos además que es que prácticamente no pisó área, y así, pues para un delantero ciertamente es bastante complicado. Del resto, arriba, ya que estamos arriba.
Yo tengo una curiosidad, porque hablamos mucho del cambio de Sánchez, que no lo entendimos nadie. En Anoeta. Yo le pregunté a Ernesto Valverde si había dado el partido por perdido y había pensado en la Copa, que es la única explicación que tenía esa
situación. Pero recuerda que te dijo que no. Pero dijo que no estaba pensando en la Copa.
Pues entonces, ya sí que no entendí nada. ¿Creéis que va a ser titular Sánchez hoy?
Yo creo que no va a jugar, no sé por qué. No. Sobre todo yo creo por darle descanso.
Muni, entonces.
Sí, yo
también pienso que va a haber algún cambio, sí. Aunque Sánchez acabará jugando los minutos que sea. Y yo también pienso que va a jugar Berenguer. No sé cuál de los dos Williams va a ser él. Porque Nico está haciendo una gran temporada y se está saliendo y tal. Pero yo creo que también el fallo del otro día, por mucho que luego hubiera el jacuzzi, el fallo de entrega de Nico fue
gravísimo.
Y también está empezando a tener errores fraternos, que son los pases de la muerte el día de Osasuna, que, como yo digo, había que hacer un curso intensivo de pases de la muerte. Porque también Nico está cometiendo el mismo error que su hermano, y es llegar a la línea de fondo, y no saber mirar, levantar la cabeza y saber dónde hay que poner el centro.
Bueno, pero digo que si es por fallos, hoy Vesga no debería jugar tampoco.
Bueno, sí.
De todas maneras, yo creo que no repetiremos con Dani y Vesga.
Eso seguro. O sea, yo creo que.
Pero no solo hoy, digo.
Yo creo que es eso: Zárraga y Dani o Zárraga y Vesga. Y yo creo que van a jugar los tres: Muniain, Berenguer y Sánchez. Y en punta Raúl García.
Es que
y Williams igual les da un poquitín de medicina de hay que pasar un poco por el banquillo, porque el otro día. Estamos hablando mucho del fallo de la jugada de Williams, de Nico Williams, el exceso ese de confianza que quiere regatear hasta él mismo y hace la cesión de la que sale el penalti. Pero es que el primer gol es para verlo también. Es que el primer gol es un balón que sale rebotado, que hay que ir a una disputa aérea. Él se queda a verlas venir y sale ¿cómo es el central?
Zubeldia.
Le echa casta como si hubiese ido y era.
Y es el que mete el balón ahí.
Y la meta ahí. O sea,
tiene mucha suerte de todas formas.
Pero sí, pero el otro se queda.
Sí, luego se queda enganchado de Marcos.
Pero la pelea.
Sí, va por él.
Esas cosas.
Tensión, Iñaki. Claro. Tensión, ni más ni menos.
No, entiendo que me parece muy bien que tengan que descansar los Williams, pero yo insisto, Vesga tendrá que purgar también.
Sí, pero para eso tienes que tener un recambio.
Hombre, pues Dani García.
Del mismo estilo. Entonces, sí yo también pienso que
Dani
uno.
Dani García y Zárraga, ¿no?
Sí, uno, antes, David, perdón, decías lo de que Muniain sí crees que va a jugar y que Sánchez pueda tener minutos. Estaba pensando, oye, igual volvemos a los primeros capítulos de este Athletic de Valverde cuando optaba por Sánchez y Muniain, no uno u otro, sino que estaban los dos.
De constructor, que es decir, ¿no? Como,
como
segundo medio.
Yo no lo descartaría tampoco.
Ha dado un paso atrás en eso Txingurri, parece que ya no.
Por eso digo que
le parece como muy expuesto, ¿no?
Sí, pero es curioso que después del último partido de Zárraga, que fue el mejor, no va a volver a jugar.
Sí, yo creo que sería muy curioso. Zárraga tendría que jugar hoy. Y si no, Ander Herrera, porque ya es hora, si la salud se lo permite, que tengamos a Ender Herrera en condiciones y aporte lo que
el número.
Eso es un expediente X.
Ahora no hemos mencionado
a
nadie.
XX.
Ander Herrera.
Algún día lleva, creo que
los tres últimos partidos, suplente. No sé si ha salido a calentar y todo, o sea, pero
bueno, calentar no se
ha hecho, a calentar, sí.
Ha hecho los cambios, sí. Pero no la ha sacado, o sea.
Hombre, yo creo que ahí va con mensaje, ¿no? O deja muy claro cuál es su intención con respecto al jugador, que no le ve bien.
Físicamente no debe estar bien, porque si no, no es normal, porque yo creo que este es un fichaje que ha pedido el entrenador.
O que ha dado el visto bueno, por lo menos.
Eso es, entonces.
Sí, pero bueno, eso es aplicable a capa, ¿eh?
También te iba a decir eso.
O sea, igual.
Claro. Ya, el visto bueno se supone que también, pero claro.
No, yo no pienso que sea por problema de que no le guste a Txingurri.
No, por eso no.
Yo creo que Txingurri, por el tipo de jugador que es Ander Herrera, está encantado. Como está encantado de que venga Galarreta, pues, que va a venir.
Pero le tiene,
es un estilo.
Le tiene el partido David y no le ha sacado los últimos partidos. Pero es empatando, claro, ganando y perdiendo.
Sí, pero es que entonces, si le encanta, estamos de acuerdo que le encanta a Valverde y no le pone, entonces tema físico.
Total. Yo estoy seguro.
No le ve al nivel.
Es que no hay más que ver los partes médicos.
Pero que es grave en cualquier caso.
Creo que fue el día del Español de Liga que salió a calentar y tampoco jugó. Y luego a la siguiente no entró convocado porque ya tenía algún problema físico. Sí. O sea, en el
yo creo que el tema de Ander Herrera es que está teniendo muchas lesiones, no ha venido en forma. Bueno, él dijo que hizo la pretemporada
en el PSG, en París. Recuerda que decía, que además él lo contó,
sí, que había
que mandaba partes de cómo estaba al médico del Atlético.
Hombre, eso cuando vino el fichaje de Ander Herrera, yo fui el primero que dije que me pareció un muy buen fichaje, en muy buenas condiciones, pero teniendo en cuenta a ver en qué estado físico viene. Y claro, quien ficha a un jugador con el staff técnico, médico, medical, como decía Luis Fernández, tiene que saber qué jugador viene. Yo no pienso que tenga nada grave, pero claro, es un jugador ya que tiene unos añitos, es un jugador técnico, tampoco es un gran portento físico, y vamos a confiar de que podamos ver en su plenitud. No pienso que es un tema de Txingurri que no le guste, sino que físicamente no está al nivel y vamos a esperar que esté.
De todas formas, Ander Herrera es muy buen futbolista, pero la rueda de prensa también es un artista, ¿eh? O sea,
también. Sí.
Ah, no, en eso no le gana nadie. Ahí no le gana nadie.
También se explaya los...
Digo, también se explayan los oyentes en nuestro número de WhatsApp, pero será a la vuelta de una parada.
Es que tienen 15 minutos, los últimos 15 minutos para mandar su mensaje.
Literal.
Para conseguir dos entradas para el partido de esta noche.
Está el rojo vivo, no te digo más.
Última pausa y seguimos con nuestra gabarra desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular, Herri Ratia. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Achicoria. Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuu Ticket Buy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuu Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapark Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapark Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Bueno, afrontamos la recta final de nuestra gabarra en La Fábula, como todos los miércoles, y nos dice uno que somos unos artistas. Y añade a Patética correr para entrar en calor esta noche.
No sé si para bien o para mal, pero vale.
Unos artistas.
No preguntes, por si acaso no preguntes.
Ese es el que quiere la entrada, ese quiere la entrada.
Ahí, te voy a decir que los oyentes utilizan varias fórmulas. Claro. Que viene mi tío, que lleva 40 años sin pisar San Mamés.
Qué bueno,
que viene
sois, qué bien lo hacéis.
No entienden la palabra sorteo.
Pero está bien, es simpático, José.
Sí,
porque además son muy, muy brillantes en sus mensajes. Bueno, dice uno que hay que confiar en la victoria del Athletic hoy y el domingo ante el Madrid, que sería un gran paso al frente. Bueno, a ver qué más opiniones, porque no paran de entrar mensajes. Las cosas como son. Tienen mucho mejor equipo que nosotros. Ah, por el tema de la Real. Cuidado. Cuidado, por el tema de la Real. Vale.
Tampoco compro.
Yo no entiendo qué hace Villalibre en el Athletic. Y encima, que siendo. Dice que no le gusta como jugador y que caiga bien a la afición. Vale. Hoy se va a ver un partido de fábula. José Ángel. Qué bien te ha quedado ese mensaje. Vale, vale. Bueno, pues venga. Dice, bien, hombre. Y si también quitamos a los Williams, ¿quién nos queda? ¿Quién ha dicho que no?
Iñaki,
yo he pronosticado que uno de los dos, va a salir, va a empezar el banquillo. Yo me arriesgo a pensar que uno de los dos hoy va a descansar de inicio.
Y dice, ¿dónde ponemos a vencedor? Bueno, pues de momento vencedor en el banquillo. Porque ahora mismo es su sitio, lo estamos viendo.
Sí.
Hoy así venía que parece que puede estar interesado el Valencia con él, en él.
Ah, sí, ayer hubo no sé dónde lo leí, la verdad.
Dice, así estropeó Garitano a Íñigo Córdoba, mandándole ser defensa y si luego podía, que atacara. Ahora en Holanda jugando a lo que hacía bien, atacar. Herrera fue petición de Valverde, pero Capa dio el visto bueno. Ah, dice, será con Capa dio el visto bueno, pero presionado. Para diferenciar los dos casos, ¿no? De Herrera y de Capa. Bueno. Mira, soy cachorro de Ciudad Real. Si este hombre estuvo aquí además. Hoy veredamos periquitos y el domingo cenamos merengue. Semana grande. Dice que hoy 2-0 y mejor jugador Raúl García. Y a José Ángel Ramos también saludos, dice aquí,
Es que es ricasco, cachorro.
Es un crack. Otro nos dice que 3-1 y a cuartos. Dice, he oído que sortís entradas. Dice, aquí da igual, la lluvia, el frío y el viento. Pues también es verdad. Y ya lo estamos viendo porque están como locos los oyentes. Bueno, un par de ellos más. Dice, Yuri y Muniain cogerán la forma para abril. Luego la cito y recuperar un par de millones por cada uno. Y otro Gaurbay a cambiar la racha y a cuartos. Es que hay muchísimos mensajes y que no se preocupe nadie porque todos entran en los sorteos.
Venga, luego a las 3 vamos con el sorteo y nos ponemos en contacto con el ganador. El tema de la roja de Yeray va a implicar que no pueda estar el domingo frente al Real Madrid. ¿Veis llegando a ese partido con las molestias que tiene de fascitis plantar Íñigo Martínez? ¿O creéis que le va a tocar a Paredes y que Íñigo Martínez hasta que, por ejemplo, se recupere del todo bien, que puede ser cuando se cierre el mercado de fichajes, como ya pasó en agosto, no le vamos a volver a ver sobre el verde?
Yo ahí tengo mis dudas, no quiero ser mal pensado, pero me parece que lo hemos comentado, voy a ser sincero, lo hemos comentado fuera de micrófono, que hay una fecha que es el 31 de enero que puede ser decisiva para que Íñigo Martínez entre más en el equipo.
Para que se recupere, dices.
Para que se recupere, porque normalmente estas lesiones, siempre cuando acaban los meses, suelen mejorar, ¿no?
Los mercados.
Los médicos no dicen que los finales de meses
de mercado se arreglan, ¿no?
Son creo milagrosos.
Que ya se me ha entendido.
Yo creo que sí.
Sí, es que aparte se ha repetido lo de verano, ¿no? Porque en verano también fue Newcastle, jugó 30 de julio, me parece que fue. 30 de julio creo que era el partido, 31 de julio. No era nada y no volvió hasta, me parece, el tercer o cuarto partido de liga, ¿no?
Hasta el Elche, el primero de septiembre, que salió a sala de prensa.
Y cierto. Yo lo que no sé lo que va a pasar o no va a pasar, pero yo creo que si lleva tanto tiempo sin entrenar con el grupo, no va a jugar el domingo. O sea, no le veo para salir contra el CIBA, contra el Real Madrid. O sea, me parecía muy raro, muy, muy extraño, porque no tiene rodaje, no está entrenando con el grupo. Calidad se le supone, experiencia se le supone, pero como tengas enfrente a Benzema, pues igual te deja retratado, no lo sé. Yo que lo veo muy, muy difícil, por no decir imposible.
Que tampoco está bien este año, ya aparte de eso, pero bueno.
Yo, creo que la fastidio y plantel que tiene, que no voy a dudar de ella y no dudo, si su contrato acabaría dentro de 3 años, sería más llevadera, lucharía y estaría jugando titular.
Y hasta ahí puedes leer.
Y hasta ahí puedo leer.
O si hubiera una final el domingo, igual podría forzar.
Exactamente. El domingo va a jugar si él quiere. Dudo que quiera.
Hombre, llega un momento en que tenemos dos grandes centrales, que son Dani, Vivian y Yeray. Pero claro, ahora, al faltarnos Yeray, tenemos la alternativa de Paredes. A mí me encantaría que juegue Paredes y que lo haga muy bien y que tengamos ya ese tercer central. Ahora cuarto, pero que va a ser tercero. Me encantaría que lo haga bien.
Fíjate que bautizo, ¿eh?
Un bautizo, bueno, pero en la historia,
ya titular, vamos.
Sí, sí, en la historia del Atleti siempre, siempre ha pasado eso, que los jugadores noveles salen en partidos así. Y Paredes, lo que ha salido, pues no ha dado mala sensación. Es un central bueno y fiable. Y a mí me encantaría que juegue el día del Madrid. Hombre, si Íñigo Martínez va a seguir hasta el final de temporada, porque no más va a seguir, todo apunta a ello, tiene que jugar. Yo no soy de los que piensa que hay que dejarle sin jugar porque no vaya a renovar. Eso sería absurdo, ¿no? Si es un jugador aprovechable y que se le está pagando un buen salario, tiene que jugar si el club y el entrenador quieren. Pero como efectivamente hay que mirar el futuro y hay que pensar en un tercer y cuarto central ahora, Paredes es el que está ahí en la lista y me encantaría que juegue el domingo más que Íñigo y que, por supuesto, que lo hiciera bien. Me encantaría que Paredes haga un muy buen partido el domingo.
Yo sí creo que va a ser Paredes, vamos.
Es que no hay más.
Es que no le voy a llevar.
Alternativas como tal ahora mismo no hay. Un central.
O sea, Valenciaga con Marcelino jugó ahí, pero.
Sí, Dani García.
Y Dani García, eso
es. Valverde en pretemporada. Vesga también jugó algún partido, sí, sí, algún ratito, pero ya estás hablando de.
Ya, pero estás hablando de parches.
Parches, eso es. Claro, natural, ¿no?
Estamos hablando encima contra el Real Madrid, ¿no? No te digo más.
Además, ya ha demostrado Chingurri que a Paredes le ha sacado. No. De titular, pero le ha sacado.
¿Qué día fue que jugó de lateral en Cádiz, sí, en Elche?
No, más de un día. Debutó de como lateral zurdo. Eso. Pero ha jugado de lateral zurdo en algunos parches. Ha jugado casi tanto de central como de lateral zurdo, en realidad. En el primer equipo, aunque él es central.
Pues aprovecharlo y a intentar tener otro jugador más en la plantilla.
¿Sabes cuál es la pega o el problema? O que tú miras ahora mismo al Bilbao Atleti y no ves. Yo por lo menos no veo uno de los chavales que está jugando para decir, bueno, pues...
De hecho, uno se marcha cedido al River, Lorente.
Y otro, que es el más veterano, Siguero, pues también le han dicho que se busque equipo, ¿no? Porque no han jugado nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces dices, joder, pues es una pena. Porque antes, normalmente, yo me acuerdo cuando vino a Henke, se lesionaba la raza, alguien es el 3 del Bilbao Athletic y Lambea.
Venga, para arriba. Equipo,
naturalidad y a jugar. O sea, ahora no sabemos ni quiénes son los centrales del Bilbao Athletic, ¿no?
Bueno, además está Bilbao Athletic.
Pues eso.
Sí, sí. Pues bueno, al final lo del domingo habrá que esperar.
Y por cierto, que hemos dicho nuestra intuición de cara a esa alineación del centro del campo hacia adelante. Atrás, ¿los mismos o veis al Lecue por De Marcos, por ejemplo?
Estamos hablando hoy, ¿eh?
Hoy. Sí, 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 ante el Español. ¿O veis
yo sí veo al Lecue.
¿Por De Marcos o por Yuri? Por De Marcos.
No. Por De Marcos.
Sí, porque De Marcos no está para muchos trotes.
Aparte que Yuri está mejorando y necesita mejorando más partidos,
está bien,
más minutos.
El otro día jugó.
Y necesita más minutos.
Jugó bien. Sí, sí,
sí. Yuri está cogiendo la forma y mejor.
Yo el único cambio que veo es el de la derecha. Lecue
sí.
Por De Marcos.
Sí, puede ser, para que le dé un poquito de descanso.
Y Julen bajo palos, claro.
¿Y si le saca capa?
Sí, claro.
Te cojo la apuesta. Sí.
No. No me gusta apostar.
Yo no.
Capa y Villa Libre, si es posible, sí.
No parece que vaya a volverse loco.
Y vencedor,
loco.
Sí.
Y vencedor de 6.
A volverse loco Ernesto Valverde.
Dijo que podía jugar ahí. Lo dijo Ernesto, ¿eh?
De central.
No, de medio centro.
De su sitio.
Bueno, dijo, claro, pues claro.
Sí, sí, poder, sitio. Puede, pero de hecho ha jugado mucho con Marcelino, pero no.
No lo ve.
Ahora mismo no. Le ha dado algún minuto. Mira, contra el Español no salió y no fue el que perdió el balón.
Eso es.
Que luego acaba en ese contragolpe. Sí. Oye, para redimirse. Mira.
Es que ahora no tengo la misma ando bien de memoria, pero la semana pasada hice un poco la comparativa de vencedor la última temporada con Marcelino y esta con Valverde, pues no sé si no jugó ninguno titular ni en Liga ni en Copa, o sea no
está desaparecido.
Participación mínima.
Mínima, residual.
En partidos y en minutos.
De todas maneras, cuando un entrenador tiene sus favoritos, y Chingurri los tiene como los tenía Marcelino, que tampoco son tan distintos. Siempre hay damnificados, o sea, siempre hay jugadores que son segunda opción. Entonces, si para Chingurri Vesga es el ancla, y no lo está haciendo mal en general, salvo la anchoa del otro día, pues para que haya un jugador de sus características, pues tiene que ser pues lo que es Dani García o poner a los dos juntos. Que a mí no me, yo voy un poco contracorriente, a mí no me pareció mal que jugaran juntos Dani García y Vesga. ¿No
sería buena propuesta?
Sí, para ese partido sí. Hombre, otra cosa es que Vesga se tropiece o mire para atrás o no sé qué hizo y pierda un balón ahí.
Hay una imagen por ahí.
Y que todo sea negativo.
No, pero...
Sí, pero vamos, que a mí.
Pero lo habéis visto, digo.
Sí, sí,
sí,
sí, pero
de Silva en el robo, pero se duerme.
Sí, pero vamos, yo no pienso que Dani García, Vesga sean sinónimo de derrota o de desastre. No estoy de acuerdo. Y el partido del otro día en Donosti no estaba mal para mí esa pareja. Para San Mamés ya no.
¿Sabes lo que me...
¿Sabes lo que pasa, David? Que mucha gente lo que dice es eso, es la declaración de intenciones que tú planteas con esa sala de máquinas.
Sí, pero es que
yo de saque, fue la ya de, parece que Chingurri no propones demasiado.
Chingurri no es de los entrenadores que juegan mucho en función del rival.
Fue la del Betis.
No es de los que cambia porque esté un equipo u otro enfrente.
Digo que fue la del Betis, ¿eh? El día del Betis jugaron ellos dos. A mí eso es lo que me preocupa, no más que esa pareja, es Dani García, en una entrevista que le hice yo a principio de temporada, que le decía, ¿qué te pide Valverde? Que me dice que juega hacia adelante. Pues Dani García, ya, desde que ha empezado la temporada, o sea, el año, desde Betis y esto que está jugando, ya empieza otra vez a jugar para atrás. Y
la cabra
ese no
monte,
es el
¿no?
estilo que le va a la Teti. La Teti con Valverde es para adelante.
Un último mensaje, porque dice, me hace gracia, dice, algún día pararemos de ir del blanco al negro en cuestión de minutos. Lo digo por la afición, por supuesto. Espero que pasemos, esta es nuestra competición. Y añade, si me tocan las entradas, se las deis a quien queráis, porque os escribo desde Monroe, Connecticut, y me va a venir mal ir esta noche a San Mamés. Os escucharé a
vosotros. Puedes cederlas. Resultado y jugador clave, David Salinas Armendáriz, para hoy.
Yo voy a poner un 2-0 y jugador clave, Berenguer.
Berenguer.
José Ángel
Ramos.
Yo voy a decir 3-0 y Berenguer también.
Muy bien. Iñaki Ugalde, ¿cómo lo ven?
2-1, Raúl García.
Perfecto.
2-1, Raúl García.